ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 2. Tramo 2. Enlace con Benalauría. Gaucín. Características generales. Desde la venta de Santo Domingo, conectaremos hacia abajo con Benalauría, población que parece como oculta detrás de su cerro cubierto de castaños, que solo se hace visible desde la parte opuesta del valle. Estos caminos, tanto los que hemos recorrido como los que vamos a recorrer, en muchos tramos para nada tienen la anchura legal que les corresponde. En algunos términos municipales, son vías pecuarias, veredas o coladas, o simplemente caminos públicos locales. Los conflictos en este aspecto han existido desde siempre entre ganaderos y agricultores. Algunos lugareños nos cuentan que los propios ganaderos con sus cintas métricas medían las anchuras legales y si éstas eran usurpadas por los sembrados, procedían a destrozarlos. Hoy en día viene ocurriendo lo mismo e incluso peor, ya que las alambradas en buena parte de los recorridos ocupan zonas o espacios correspondientes a la vía pecuaria en cuestión. Y al no existir la actividad pecuaria o ganadera de antaño, estos propietarios colindantes, a veces y en algunos casos, campan a sus anchas con los cercados de sus fincas. Deslindar legal y adecuadamente estos caminos debería ser una prioridad para las propias administraciones, porque nadie tiene derecho a apropiarse de un bien y un patrimonio que es de todos, aunque el uso pecuario se haya transformado en muchos casos al uso caminero y recreativo de ocio y naturaleza. Una oferta, por otro lado, con gran futuro que debemos tener en cuenta como un importante recurso económico, social y cultural. Medio físico. El camino continúa por la falda del llamado espolón Atajate Gaucín, que en general, como ya dijimos en el anterior tramo, posee una litología de dolomías y calizas triásicas y jurásicas, así como margocalizas del paleógeno. Además, el puerto de Benalauría presenta series de areniscas finimiocénicas. Ya a partir del puerto del Espino, esta dorsal pierde altura para ganarla de nuevo en el hacho de Gaucín con calizas jurásicas. También se encuentran pizarras del Malágide, así como esquistos igneises del Alpurrágide. Y toda esta alineación está compuesta por diferentes macizos, que van recibiendo el nombre de los pueblos que se encuentran paralelamente más abajo. De esta manera, al igual que hemos pasado por la Sierra de Benadalid y la Loma de la Sierra, Pollato, 1137 metros, ahora atravesaremos o dejaremos a la derecha los montes de Algatocín y Benarrabá, así como la Sierra del Hacho o de Gaucín, 1011 metros. Estos siguen siendo montes coronados generalmente por calizas jurásicas, como decimos, cuyas laderas hacia ambas cuencas mantienen las mismas características que el trayecto anterior. Caen, en el caso del Genal, de forma brusca y casi vertical, con pendientes de casi el 40% de media, mientras que hacia el Guadiaro descienden más suavemente. Al final de este tramo de nuestro recorrido, se sitúa también el límite meridional de la cuenca que está flanqueada por Sierra Crestellina, 926 metros, un cerro calizo que rompe la uniformidad de las sierras pardas del valle, que conjuntamente con el puerto de las Guardas y el hacho de Gaucín, conforman una especie de puerta orográfica que se abre de un ámbito cerrado como es el Valle del Genal, que hemos atravesado, a otro amplio y desplegado como es el campo de Gibraltar. El suelo de todo el territorio del valle ha otorgado a lo largo de los siglos, además de los usos tradicionales agrícolas, ganaderos y de silvicultura, otros recursos etnológicos y labores artesanales relacionadas directamente con la facilitación de la subsistencia en el valle, como son el carbón, la leña, la cal, la corcha, la piedra, el metal, el horno, el molino de sangre e hidráulico, el lagar, la pleita, etc. Que aunque hayan sido de producciones reducidas, demuestran una relación intensa entre el hombre del este valle y el medio que lo rodea. Flora y fauna. Toda la zona actúa como corredor ecológico que conecta distintos espacios naturales protegidos, entre los que destacan el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y los naturales de Grazalema y de los Alcornocales. La diversidad y originalidad de este enclave no se han visto significativamente afectadas por el uso humano, sino que ha contribuido al aumento de su diversidad mediante un uso tradicional del territorio. Con respecto a la vegetación, se ve como en este tramo cada vez dominan más los bosques mixtos de castaños y alcornoques con otros cultivos, siendo la silvicultura, con la recogida de la castaña y la corcha, el recurso económico más significativo de la zona, conjuntamente con todo el Alto Genal. También existen diversos tipos de prunos, pequeños olivares y acebuchales, algarrobales, pinares y cultivos de cítricos. Arbustos como el acebo, la altavaca, la aulaga, el brezo, la chumbera, la coscoja, la jara blanca o ardivieja, la jara macho, la jara pringosa, lavanda o tomillo borriquero, lentiscos, madroños, matagallos, palmito, pita, retama, rosa silvestre y zarza. La actividad agrícola, representada por el huerto familiar, con frutales y hortalizas, así como reservas de olivar a los que cada vez más se suma el viñedo, son de gran relevancia, aunque centradas especialmente en el autoconsumo de la zona. Por lo demás, la flora y la fauna presente es análoga al anterior tramo. En las orillas del río Genal encontramos un bosque de ribera con ejemplares de sauces, tarajes, adelfas y diversos tipos de juncales y pastizales hidrófilos. No obstante, queremos hacer un poco de historia con los cultivos tradicionales de esta parte del valle, donde el cereal se encontraba desigualmente repartido, con una bajísima producción por lo inapropiado del terreno. Más propicio para ello era el Valle del Guadiaro y la Meseta de Ronda. El viñedo también tuvo su importancia, principalmente como cultivo mixto con otros productos agrícolas, olivar y frutales, del que daremos cuenta más adelante cuando comentemos su desaparición por la filoxera a finales del XIX. Sobre el olivo, hay que indicar que en la época musulmana, según indica Hacien Almansa, siempre aparece por doquier, pero no en plantaciones específicas, sino mezclado con otros cultivos y pequeños grupos de dos o tres pies la mayoría de las veces. Con respecto a los frutales, estos tendrían una configuración semejante a la del olivo, pero con un carácter subsidiario. El que más destaca de todos, tanto por su cantidad como por su comercialización, es la higuera, el árbol por excelencia de los árabes, además de otras variedades de frutales como el almez, el granado, el almendro, el peral, el nogal, la parra, la morera, el naranjo, el azufaifo, el ciruelo, el manzano, el membrillero, el albaricoquero y el cerezo. Una parte importante de esta producción de higos se secaba para su consumo posterior, tradición que aún se mantiene, siendo la técnica más generalizada rociarlas con miel aguada tras practicarle una hendidura, y a continuación se secaban al sol, lo que facilitaba su comercialización, adquiriendo una importancia económica muy considerable. Por lo que la apicultura, al ser la miel el principal producto edulcorante, y la cera para la fabricación de jabón y otros productos derivados, tenía también un gran valor. Al igual que la seda, de la que estos pueblos, como ya hemos señalado, contaban con densas moraledas. En cuanto a la fauna, existen mamíferos como la cabra montés, comadreja, conejo, garduña, hurón, jabalí, meloncillo, murciélago, musaraña, nutria, rata, ratón de campo, topillo, zorro, etc. Aves como el alcaudón, el abejaruco, la abubilla, águila culebrera, águila real, arrendajo, avión común, búho real, cárabo, cernícalo primilla, cogujada, cuco, cuervo, golondrina, gorrión, herrerillo, jilguero, lavandera, martín pescador, mirlo acuático, oropéndola, paloma torcaz, perdiz, petirrojo, pico picapinos, ruiseñor, tórtola, vencejo, verderón, zorzal, etc. Anfibios como la rana común, la salamandra común y el sapillo moteado ibérico. En cuanto a los reptiles, la culebra bastarda, el eslizón, lagartija andaluza, lagarto ocelado, salamanquesa común y la víbora hocicuda. Con respecto al aprovechamiento del monte, los pastos, la montería y la caza en general tuvieron una gran importancia en estas montañas durante la Edad Media, así como el rendimiento de la leña y el carboneo, el principal combustible de la época, y otros productos del bosque como la grana, el esparto, el palmito, los espárragos, el corcho, etc. Muy importante también para aquellos pobladores musulmanes era la recogida de la flora y hierbas medicinales. Por último, también fue de extraordinario valor la bellota de los extensos encinares, que aunque no tenían una utilización directa por parte de los musulmanes, debido a la prescripción coránica de no comer cerdo, era una importante fuente de ingresos su arriendo a ganaderos cristianos. Hidrología. Las características climatológicas de este tramo son iguales al tramo anterior. Seguimos recorriendo territorios transdorsalinos que conforman un interfluvio entre el Genal y el Guadiaro, actuando como eje de los valles La Dorsal, con sus claras diferencias entre uno y otro en cuanto a las pendientes, cultivo, poblamiento y paisaje. Con respecto a los acuíferos existentes, se localizan especialmente en el límite de las calizas mesozoicas, en los contactos de estas con los terrenos pizarrosos, que explica la ubicación del poblamiento humano a media ladera. A destacar en la zona las fuentes del Albalate, de Azanaque, Manantial Chiculinas, los manantiales de la Pilas con su fuente abrevadero de San Isidro, los Nacimientillos, la Fuentecilla, Fuente de Chorruelo, del Lobo, del Asalto del Cura, de Pilatos y de la Seda. Además de algunos arroyos y torrenteras, de los que cabe destacar el Arroyo de la Recovera, el de las Carboneras, el de las Veguetas y las Gargantas de la Umbría y de las Palas. Por último, indicar que hasta aquí el cauce del río Genal, en lo más profundo del valle, ha transcurrido de norte a sur encajonado la mayor parte de él. A partir del umbral del Hacho y Sierra Crestellina, fin de nuestra etapa, se expande por el Fleix del Campo de Gibraltar, donde se une al Guadiaro. El paisaje. Como venimos señalando, el paisaje del ámbito geográfico de la ruta debe su apariencia en toda la región, sobre todo a factores humanos, que conjuntamente con el relieve lo convierten en un espacio donde se ha conjugado casi a la perfección la relación del hombre que lo habita con la naturaleza donde se desenvuelve. Su equilibrio ha modelado un paisaje cambiante y heredado de los sucesivos pobladores, dando como resultado unas condiciones determinadas por la interacción entre razones culturales, sociales y económicas. Este paisaje de cumbres y cañones es uno de los lugares más bonitos de España, el Valle del Guienal, donde los pueblos tienen a su vez una estructura urbana muy parecida, a cual más bello y evocador de una época pasada de siglos que todavía permanece milagrosamente casi indemne. Una disposición urbana asimétrica, caótica y laberíntica, en la que a pesar de la pequeña extensión del apiñado caserío, es fácil perderse. Parece como si las casas con sus irregulares tejados morunos, sin alineación alguna, se hubieran levantado tal cual caídas del cielo. Sus calles estrechas se adaptan a las curvas de nivel del terreno y todos los materiales que se utilizaban para la construcción de las viviendas son del propio terreno. Piedra, mortero de cal, vigas de nogal o castaño, tejas de arcilla cocida y paredes encaladas con la cal de las caleras cercanas. Uno de los elementos de especial interés que se conservan en la trama actual de las calles de estos pueblos, Benadalid, Benalauría y Benarrabá, son los adarves o azucaques, calles con una o varias puertas de cierre a su entrada, hoy desaparecidas, normalmente sin salida, de corto recorrido, que dan acceso a una o varias viviendas. Y también los pasadizos, formados por una habitación en la planta alta, cámara, soberado, algorfa, que une habitaciones a ambos lados de la calle, haciendo de puente entre las dos fachadas. Es este el paisaje urbano que nos muestran estos pueblos salpicados, como jazmines blancos entre el inmenso jardín verde del valle, donde siempre sobresale por encima del caserío la iglesia, desproporcionada en cuanto a su dimensión, y su torre campanario, el primer elemento de cambio tras la conquista castellana. Algunas ocupan el lugar de las antiguas mezquitas, que se habilitaron en un principio para el culto cristiano, pero con el tiempo se fueron construyendo edificaciones expresas para ello, aunque en algunos casos los alminares mantuvieron su función de llamada al culto, donde el almuecín fue sustituido por el campanero, manteniéndose la continuidad simbólica del uso religioso de estas construcciones. La integración aquí del patrimonio arquitectónico con el patrimonio natural y cultural es de simbiosis perfecta. Juntos forman parte de un todo en uno. Como nos dice María Luisa Gómez, el Valle del Genal, situado en el traspaís de la Costa del Sol, provincia de Málaga, constituye uno de los escasos ejemplos que se conservan en Andalucía de los que podemos denominar modelo de gestión histórica de la montaña mediterránea. Este modelo se basa en la organización del poblamiento en torno a los recursos hídricos y en el aprovechamiento mediante usos, montanera, arboricultura de vertiente, terrazas de regadío, de las diferentes potencialidades ofrecidas por el medio, generando un mosaico de paisajes y de prácticas culturales que configuran un extraordinario patrimonio cultural. A estos valores hay que sumar, en el orden ambiental, la de los ecosistemas bien conservados y altamente diversos. Estos pobladores serranos, a lo largo de los siglos, son los artífices de la significación del hábitat y el paisaje que se nos ofrece. Huertas de frutales y hortalizas, regadas por las surgencias, arroyos, albercas de un venero y acequias, terrizas de mampostería o excavadas en la roca. Paisaje también de secano, fundamentalmente arborícola, castañares entremezclados con olivares y salpicado cada vez más de viñedos que van recuperando sus antiguos y tradicionales dominios, por la calidad de sus mostos y vinos, en terrazas, algunas de mampostería seca o albarradas. También existen y todavía se pueden ver bancales de secano, por lo general abandonados, al igual que las eras de trilla, de forma circular, ovaladas e incluso rectangulares, terrizas o de piedra seca. Y, por último, la presencia del monte mediterráneo, encinares en los suelos calizos, alcornocales en los suelos de esquistos, también pinares y, en menor medida, quejigos y algarrobos, es uno de los rasgos más significativos del valle, aunque ese paisaje se ha reducido considerablemente, tanto en extensión como en variedad con la expansión de las especies arbóreas de secano. Castañares, alcornocales y olivares. Queda claro que las actividades productivas que se insertan en el paisaje, agrícolas, forestales y ganaderas, son esenciales en la propia conformación que se nos ofrece del mismo. Es precisamente la actividad ganadera la que se manifiesta en las vías pecuarias y en los elementos que la componen, que no solamente son el piso o la rodadura, sino también las fuentes, descansaderos, abrevaderos, encerraderos, toriles y majadas. Su escasa importancia en la actualidad ha dado lugar al abandonado, usurpación, apropiación y, por consiguiente, pérdida de buena parte de este equipamiento, más que interesante, sino para el uso ganadero, sí para el uso recreativo de la ruta, pues estos elementos camineros, además de ser propiedad de todos, son lugares con historia y de gran valor etnográfico, que además permiten la realización del camino con comodidad, al menos las fuentes, descansaderos y abrevaderos, necesarios para el descanso y el fundamental abrevaje para las caballerías y donde el viajero pueda calmar su sed, refrescarse y tomarse un breve descanso para proseguir su camino romántico.